Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Closet Profesional, este podcast en el cual cuestionamos desde el amor esa elección de la carrera profesional que tuvimos que hacer a muy temprana edad. Hoy tengo un invitado muy chévere que es de Argentina, él es Pablo Robles, más conocido como King en sus redes sociales, terapeuta holístico y bueno, también músico y bueno, has integrado muchos temas a tu vida, ¿no? Cuéntanos un poquito más de este tema, Pablo.
Sí, bueno, gracias primero por la invitación, Angélica. Y lo que me ha pasado es que en un momento de mi vida me di cuenta que estaba siguiendo los pasos de alguien que no era yo, básicamente por un camino social, mi padre y demás, y me di cuenta que tenía muchos dones y talentos por descubrir y me decidí ir a por ello. Y bueno, sí, me di cuenta que la música era la base para mí, era la guía en mi vida y siempre me encantó desde muy pequeño la música, vibré muy alto siempre con la música, me acompañó como medicina en muchos diferentes momentos de mi vida complejos y me fue acompañando en mis sanaciones sin tener yo noción ni conciencia de eso y bueno, cuando me di cuenta de todo eso la puse al servicio, ¿no? de acompañar a otros y ayudar a otros.
Wow, qué bien. Cuando tú hablas de música, ¿te refieres a algún tipo de música? ¿Cómo fue tu acercamiento con la música?
No, de todo tipo de música. Te digo, desde tango, rock, heavy metal, reggae, no sé, cumbia, todo tipo de música me fue ayudando en mi etapa temprana, cuando no conocía, digamos, de géneros musicales, no conocía, me gustaba de todo tipo de música, música clásica también un montón. Y ahí me di cuenta que según mis estados y mis épocas de mi vida, que tuve diferentes desafíos que afrontar, familiares, escolares y muchas cosas que tienen que ver con encajar en un sistema que no era, digamos, el que más me abría las puertas para poder yo ser en su completud, me di cuenta que la música me fue acompañando en todos esos diferentes estados de ánimo, diferentes músicas, sin saber yo conscientemente que iba eligiendo según lo que mi estado necesitaba.
Ok, ¿pero en algún momento pensaste en ser músico profesional?
Sí, claro. De hecho, lo soy ahora. Porque cuando hice ese cambio, digamos, de carrera, que estaba estudiando ingeniería y que de alguna manera era algo que lo estaba haciendo para ganar dinero, básicamente, y seguir los pasos de mi padre, que ya había fallecido, porque era algo seguro, ¿no? Era algo que la Matrix te cuenta como que, sí. Bueno, si estudias esto, te va a ir bien y vas a hacer dinero y te va a ir bien, como si el dinero fuera todo. Y bueno, yo compré en su momento eso porque no conocía. Dije, bueno, me era fácil, no estudiaba y me iba bien, pero estaba infeliz. Entonces, cuando hubo ese cambio, me animé a estudiar producción musical en la Escuela de Música de Buenos Aires. No como músico profesional, mi primer instrumento fue la batería, que a los 19 años también me animé a empezar a tocar percusión. No estudié como músico profesional de eso, sino como productor musical de, digamos, profesional, eso sí estudié y, digamos, me dedico a eso. Hoy todo orientado a lo que es la sanación, el autodescubrimiento, la sonoterapia y demás.
Wow, qué bonito. Pero entonces, en el momento en que llegó la música a tu vida, ¿tú veías como el típico sueño que uno tiene de adolescente de ser el rockstar, de ser el cantante, de tener fama y demás? O sea, ¿en ese momento no lo veías asociado a la sanación o cómo lo veías tú?
Claro, no lo veía. A mí siempre me gustó como instrumento, digamos, la percusión, la batería. Elegí eso y estuve tocando en bandas y demás. Pero mi cambio, digamos, de conciencia, que tuvo que ver con dejar muchas cosas, como la carrera de ingeniería, como mi trabajo de 8 años en una multinacional,
wow.
Y también dejar las bandas, porque me di cuenta que que estábamos tocando, haciendo música para un fin que era lo mismo con lo cual yo iba a trabajar, con lo cual yo estudiaba ingeniería. O sea, era digamos, desde el ego, ¿no? Para recibir aplausos, para tener fama, para tener aceptación social o bueno, de todo, ¿no? Conquistar chicas también, qué sé yo.
Claro.
Son todas ideas que eran, de alguna manera, construían un ego.
Ajá.
Y bueno, cuando me doy cuenta de todo eso, senté a mis amigos de banda y les pregunté a cada uno por qué estaban tocando, y todos coincidían en que era por el público, porque lo que recibían, el aplauso y demás. Y ahí les dije: chicos, muchas gracias, pero yo ahora siento que necesito dejar algo en el mundo, necesito transmitir un mensaje, no quiero tocar desde este lugar, me parece algo que es cáscara, no lo siento, así que les agradezco un montón, hoy son mis amigos, pero no puedo seguir con esto porque me estaría mintiendo a mí mismo. Y bueno, y tuve que renunciar a eso también, ¿no?
Wow, qué interesante.
Sí, fue bastante complejo y desafiante, porque una estructura se había caído y realmente no estaba construida una estructura nueva con el cual yo poder apoyarme y saber que era exitosa, entre comillas, o que me daba paz y felicidad. Sin embargo, sabía que si yo no desmoronaba toda la estructura falsa que estaba construida desde el ego, no iba a conseguir crear una nueva desde realmente mi ser original, mi pulsión de vida. Y bueno, y así fue. Tuve que, en mi camino, a mí me tocó hacerlo un poco drástico, tuve que ir haciendo renuncias y dejar cosas atrás para encontrarme, para ir realmente a ese silencio donde está la creatividad, donde está la verdad en uno. Y desde ese lugar pude crear mi profesión, mi modo de vivir, y algo que realmente me hizo muy bien a mí y por ende también hace bien a otros.
¿Cómo recibieron esa noticia tus amigos y tus familiares de no voy a seguir con la música? Es decir, después de que tú dejas la ingeniería, te metes a la música y de pronto dentro del constructo social está muy arraigado este tema de vas a tener éxito entonces en esto que escogiste. Y como que el éxito está asociado a un tipo de éxito y ya, como vas a tener fama, reconocimiento, dinero, vas a salir en televisión, en radio, no sé qué. Y de pronto tú dices, no, pues por este lado tampoco es por otro lado. ¿Cómo lo recibe tu círculo social cercano?
Bueno, la verdad es que siempre en algún punto yo fui un poco diferente, porque era muy atraído por temas espirituales, por temas de conciencia. Yo ya me alimentaba distinto, ya era vegetariano en algún punto, sin decir que este es el camino, ¿no? Pero a mí me hacía bien eso. O sea, yo me cuestionaba muchas cosas. Con mi adolescencia me empecé a cuestionar muchas cosas y eso fue siguiendo. Y en algún punto yo era un poco el raro, el diferente, y me tenían como una especie de referencia espiritual, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera lo tomaron chocante, porque nos íbamos a extrañar de estar ensayando tanto tiempo y juntos y compartir bastante tiempo en la semana, a no vernos por ahí tan seguido, pero me reaceptaron, me apoyaron, sabían hacia dónde iba, sabían de mi búsqueda, y por lo menos mis compañeros de banda y mis amigos más cercanos me acompañaron en eso. Alguna parte de mi familia, no mi familia más cercana, pero tíos y primos por ahí, sí me cuestionaron, sobre todo cuando dejé la empresa. Realmente no entendían qué estaba haciendo, porque estaba en un momento muy bueno en mi empresa, súper con un cargo bastante alto, con un buen puesto, con mucha responsabilidad, y supuestamente había una fila de gente esperando por mi puesto. Y yo así, bueno, y tenía también como una antigüedad, ¿no? 8 años, que entré muy joven a trabajar ahí. Entonces, de alguna manera, todo eso no entendían por qué yo lo estaba dejando, ¿no? De un momento para el otro. Renunciar quiere decir dejar la antigüedad, dejar todo eso, todos esos beneficios que... Y ahí sí hubo un poco de resistencia por parte de una parte de mi familia que no entendía y me juzgaba y me cuestionaba un poco. Y bueno, y creían realmente que había enloquecido.
Wow, tremendo eso. Pero tú, ¿qué creías de ti mismo en ese momento? Porque a veces pasa que uno también como que se cuestiona, ¿no? Como ante tanto cuestionamiento de afuera, de familiares, de pronto de amigos y demás, como que uno llega a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida en realidad? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el camino? ¿Alguna vez te pasó?
Sí, claro, muchas veces. De hecho, cuando hago ese salto, digamos, el salto al vacío le llamo, que lo necesité hacer, fue incuestionable en el sentido de que vino desde un lado muy profundo mío como una claridad de decir, mira, tú estás mintiéndote todos los días, estás yendo a una empresa a trabajar a tal horario y te estás enojando contigo mismo por estar yendo a ese lugar donde tú lo estás eligiendo. O sea, no hay víctima ni victimario aquí, no hay el sistema, no hay nadie a quien echarle la culpa. Tú eres el responsable de tus decisiones desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, fue tan fuerte esa claridad que tuve en un momento duchándome, me acuerdo, yendo al trabajo y dije, chao, hoy es el día. Si hoy apago esta vocecita de claridad y me sigo mintiendo, voy a perpetuar esto para más adelante. Entonces, o me voy a enfermar o algo va a suceder. Entonces, ese mismo día fui, presenté la renuncia. También en mi círculo de trabajo, imagina que 8 años es como que se forma una familia. Nadie entendía Total. Nada, yo siempre fui como el responsable. Y ahí sí fue como un cimbronazo. Aparte, cuando me decían, bueno, pero ¿qué conseguiste otro trabajo? ¿Qué vas a hacer?
Sí.
No voy a hacer nada. ¿Cómo nada?
Me encanta.
No, tengo que hacer nada. O sea, tengo que realmente parar de hacer por hacer. Para luego voy a volver a hacer y de ahí voy a poder hacer desde el ser. Pero mientras que no pare de hacer, tengo que parar. Y nadie entendía cómo parar. ¿Pero qué vas a hacer? Bueno, no sé, venderé lo que tengo, mi coche, no sé qué, y me voy a sustentar con eso hasta que pueda. Y no sabía cuánto tiempo iba a ser, ¿no? Así me tocó a mí. Fue un poco intenso. Fue como realmente despojarme de un constructo que de alguna manera me sirvió para una parte del camino en mi vida, pero que en ese punto ya no me servía más. Era como la armadura oxidada que ya no me dejaba mover de algún punto, ¿no? Y que me estaba creando sufrimiento a mí mismo. Entonces tuve que despojarme de eso para así luego en algún momento darme cuenta que todo ese camino fue perfecto y que hoy utilizo muchas herramientas que aprendí en la ingeniería, que aprendí estudiando ingeniería, que aprendí en la empresa, que aprendí en muchas partes de mi camino, que hoy las integro y puedo utilizarlas como herramienta, ¿no? No es que fui cortando partes de mi vida, sí le puse pausa porque necesitaba ir profundo, pero luego se fueron integrando y entendí el porqué de cada paso, digamos. No es que niego ni reniego de haber estudiado ingeniería por 5 años, ni de haber trabajado en una empresa por 8 años. No, fueron parte del camino que yo necesitaba pasar y que hoy agradezco porque hoy soy autónomo y me manejo, digamos, con mi propio emprendimiento gracias a la organización que aprendí en todos esos lugares, ¿no?
Claro, sí, wow, qué importante eso. Cuando tú hablas de este tema, de como de ese llamado que sentiste de tengo que renunciar ya, ¿tú crees que eso es algo que le sucede a las personas en algún punto de su vida? Porque hay gente que, pues digamos, yo estoy súper de acuerdo contigo porque mi historia es muy parecida, pero yo sé que hay personas que como que están en todo este tema de trabajando durante no sé cuántos años y no son tan felices, pero igual no quieren tampoco salir de ahí. Entonces yo a veces digo, bueno, tal vez están felices, de una u otra manera sienten que están cumpliendo con su propósito, que el propósito puede no ser el mismo para todos, no sé. ¿Pero tú crees que este llamado lo tengamos que sentir todos en algún momento de nuestra vida o para algunas personas no se hace real?
Mira, a mí me tocó escucharlo muy, fuertemente porque era muy grande la mentira que yo me había creído sobre mí mismo y así tan grande fue la verdad que yo escuché. Entonces creo que esa analogía tiene mucho que ver con mi camino. Creo que otras personas tal vez no necesiten ser tan drásticas y pueden ir haciendo un camino un poco más suave, tal vez animándose a hacer por hobby lo que realmente les gusta y en algún momento ver que eso les da más felicidad y por ende más prosperidad y empezar a dejar lo otro. Hay gente que tiene familia, hijos y no puede hacer ese, uh-huh. ese corte drástico porque tiene que claro. sustentar a otras personas que dependen de ella. Entonces creo que cada caso tiene su propia creatividad para hacer ser utilizada y ser manifestada. No todos tienen que hacerlo de una manera así tan drástica. A mí, hoy en día, me llega gente a mi consulta por temas de propósito y realmente en lugares muy parecidos a los que yo estaba, con burnouts y con muchas cosas que... Uh-huh. Y hoy yo puedo acompañarlos en ese proceso. Algunos terminan haciéndolo de esa manera como lo hice yo y otros realmente lo hacen de una manera muy suave y van transformando su propio emprendimiento o lo que están haciendo en algo mucho más productivo para sus vidas que tenga que ver mucho más con su corazón. Eso va variando según la persona, no es que todos tienen que hacer una misma fórmula. Yo cuento mi experiencia porque a mí me ayudó mucho y tuve que tener una gran valentía. Una parte mía, claro que no quería dejar los beneficios de trabajar en una multinacional, ganando muy bien, con un montón de beneficios, entre comillas, pero me di cuenta que mi tiempo valía mucho más. Sin embargo, mi tiempo... Así con todos esos beneficios y en un lugar que comparativamente era, uy, qué buen lugar, mi tiempo valía mucho más que lo que yo estaba uh-huh. Recibiendo, ¿se entiende? Sí. Mi libertad, un montón de cosas. Y ahí es donde empecé a valorar ese tiempo, empecé a valorar ese tiempo de vida, que estamos acá en este planeta de alguna manera. Con nuestro tiempo y generalmente lo intercambiamos por migajas y es tiempo vital y tenemos tanto poder de crear cosas sin límites que bueno, creemos el relato social, creemos lo que está establecido y nos adaptamos. Pero bueno, en esa adaptación también tiene mucho, mucho costo, tiene un costo muy alto. Hay hoy en día muchas personas con problemas psiquiátricos, psíquicos, medicados, todo para adaptarse a un modelo que no son ellos, en lugar de ellos crear su propia realidad y adaptar su vida a quienes vinieron a ser. Entonces, esa adaptación tiene un costo muy alto. A mí me costó llegar a un psiquiatra, a que me intente medicar. Yo tuve un burnout antes, un año antes de llegar a ese punto de escuchar esa voz. Y realmente tuve que parar, que humildizarme en un montón de aspectos, que tamizar qué era real y qué no era real en mi vida y por qué estaba siendo ese llamado de ataque de pánico dentro mío. Era mi alma gritando, esto no es más para vos. Wow. Ya está, es el momento de salir de acá y generar tu propia creatividad, tu propia vida. No es ya no es más momento de seguir los mandatos de algo social que no tienen que ver contigo. Pero esto después lo entendí, ¿no? Pero bueno, tuve que pasar por un montón de sufrimiento que tal vez se puede evitar si tuviéramos en cuenta otras cosas y no tanto el dinero como si fuera lo primordial, ¿no? Si bien es importante, porque no voy a decir que no, todos de alguna manera lo necesitamos para vivir en esta Matrix y es parte del juego en el que elegimos venir, sin embargo, no es la prioridad. Es parte, pero no es la prioridad. Y tampoco nos cuentan que siendo nosotros verdaderos con nuestro propósito, con nuestra verdad interna, esa prosperidad se da por añadidura. Nosotros ponemos como la prosperidad arriba de nuestro propósito y eso es el error, porque buscamos cualquier cosa que nos lleve a garantizarnos un dinero, pero el propósito queda relegado. Si pusiéramos en principio el propósito Y esto también cuestionó a la temprana edad que tuvimos que elegir supuestamente nuestro propósito.
De acuerdo.
¿No? Como que es algo que somos, no sé, 17, 18 años, ya tenemos que saber qué vamos a hacer cuando seamos grandes. Eso es una locura.
Una locura, de acuerdo contigo. No entiendo cómo le metemos tanta presión a un adolescente que además está pasando por tantos cambios en su vida, a nivel físico, a nivel espiritual, emocional, todo. Y encima le metemos la presión de tienes que elegir una carrera profesional y desde los casi 12, 13 años ya le estamos diciendo, bueno, ya miraste qué vas a estudiar. Y es como, wow, qué denso, qué difícil. Además, como que nos piden escoger correcto y escoger algo que dé plata, cuando en realidad nadie nos garantiza que nos va a dar plata. Entonces es como un tema bastante
total
complejo.
Y cuando somos niños, pues somos, todavía somos niños para elegir lo que vamos a hacer supuestamente toda nuestra vida, ¿no?
Exactamente, sí, la verdad es que es muy, muy complejo. Bueno, me gusta mucho lo que comentas de que ponemos el dinero como en una posición muy alta, ¿no? Muy elevada, y muchas veces ese dinero lo que nos cuesta es nuestro tiempo y nuestra salud. Lo que tú estabas hablando del tema de salud mental, de ataques de pánico, de personas que todo el tiempo pueden estar queriendo ocultar de alguna forma ese llamado de su alma, de decir, oiga, por aquí no es que le estoy hablando y no me está escuchando. Y es como, tómate otra pasta, otro calmante, otro antidepresivo, otro ansiolítico, y ya, y continúa tu camino, continúa con el piloto automático activo. Y es como, no es la solución, estás como tapando algo que realmente necesita ser revisado de raíz. Y creo que sí es una de las consecuencias, ¿no? Que vemos hoy en día y que destapó mucho la pandemia, ¿no?
Sí, y que habilitó también la pandemia mucho, mucho cambio y mucha gente haciendo ese salto, ¿no? Dándose cuenta que no hay nada asegurado, ni la vida misma llegó a estar asegurada en ese momento. Y mucha gente se preguntó, uy, ¿pero qué estoy haciendo en mi vida? ¿No? ¿No? ¿Me puedo morir en cualquier momento? ¿No? Cuando la muerte se acerca, siempre uno toma perspectiva de la realidad, de estar acá encarnado. Y de alguna manera hizo, habilitó a que mucha gente se dedique, o que renuncie, o que realmente se dedique a vivir como quiere vivir, independientemente a lo que hace profesionalmente, ¿no? Mucha gente se mudó, se fue a vivir más cerca de la naturaleza, mucha gente, qué sé yo, cambió de trabajos, mucha gente renunció y empezó a hacer lo que realmente le gustaba. Creo que fue mucha gente, o sea, si bien tiene muchos, un costo muy profundo, y también creo que lo vamos a seguir viendo por muchos años más, lo que sucedió, sin embargo, también creo que habilitó a mucha gente que pueda hacer ese salto.
Total, de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Bueno, y cuéntanos, no sé, un poco más acerca de eso que más te costó a ti, digamos, enfrentar en toda esta transición de salir de la ingeniería. ¿Me recuerdas qué ingeniería era?
Ingeniería industrial.
Ingeniería industrial. ¿Y cuál era el cargo que tú tenías en esa empresa?
Bueno, era como una especie a ver, el cargo específico no era gerencia, pero era un poco más abajo de la gerencia, que yo tenía a cargo tres depósitos de logística, básicamente. Era como una especie de administrador de logística de una rama de una empresa, no voy a nombrarla porque por ahí no tiene sentido, pero de una rama que es, era una farmacéutica que tenía una rama que es diagnóstica, que administraba todo lo que es recursos para laboratorios de análisis clínicos. Entonces eran todos equipos robotizados importados de Europa, y yo era el encargado de tener todo ese equipamiento y tres depósitos con spare parts, que son, digamos, los repuestos para esos instrumentos. Y bueno, y le proveía a una serie de ingenieros que eran los que iban y reparaban esas máquinas, y proveía todo mi país, digamos, y aparte de Latinoamérica. Okay. Entonces tenía muchos millones de dólares a mi responsabilidad, con muchas auditorías, con muchas cosas que bueno, tenía mucha responsabilidad, básicamente. Y entonces estudié ingeniería industrial. En el mismo momento que estoy terminando casi la carrera, me doy cuenta que eso no era para mí, que no quería hacer eso y que lo estaba haciendo de alguna manera para hacer carrera en la empresa donde estaba, que me prometían un montón de cosas ¿no? Y bueno, y ahí fue como mi primer rebeldía. Yo renuncié sin decirle mucho a mi gente, renuncié a esa carrera y me puse a estudiar producción musical y al tiempo lo comuniqué. Y ahí como que todo cambió.
Ya, es decir que no te graduaste en ingeniería industrial.
No,
¿sí?
no terminé de graduarme, pues me faltaban algunas pocas materias, pero yo creo que fue el mejor paso que hice en mi vida.
Ajá, de acuerdo.
No terminé de graduarme. No lo vi necesario. Entendí el juego que lo estaba haciendo, digamos, si lo completaba, lo estaba haciendo de alguna manera para ser fiel a mi padre. Que ya, sí. ya había fallecido, pero de alguna manera había dejado un legado, ¿no? Y me di cuenta que no quería hacer eso. Mismo estudiando la carrera y sabiendo lo que yo tenía que hacer si me graduaba, que de hecho ya lo estaba haciendo en la empresa donde estaba, no lo quería hacer por el resto de mi vida. Entonces, dejar de formarme en eso quiso decir, no, esta vida no la quiero, esto no es mío. Gracias, padre, por todo lo que me encaminaste. Aprendí un montón, pero yo me voy a dedicar a otra cosa en mi vida. Y no sé qué es todavía, pero lo voy a descubrir por mí mismo. Si en algún momento tengo que volver a la carrera y terminarla, la haré. Y si no, haré otra cosa. Uh-huh. No tuve que volver. No, necesité volver a terminarla, digamos.
Qué importante eso, porque creo que en definitiva cuando nos graduamos, por lo menos hablo desde mi experiencia, cuando yo me gradué no fue el mejor día de mi vida, es decir, yo lo dudé bastante, como que yo no quería ir a la graduación, como que de hecho mis fotos no son las más bonitas, como que yo sentía que estaba traicionándome, era como un tema de alta traición contra mí, porque es como un tema de por qué estás aquí sentada con una toga, con un birrete, con un diploma, que a ti no te gusta hacer esto, o sea, que a qué estás jugando. Entonces dentro de mi cabeza estaba como quedándome muchas vueltas eso, mientras yo miraba a mi alrededor y veía a todo el mundo sonriendo
felices,
con sus diplomas,
claro.
¿Sí? Y con sus papás y todo el cuento, y yo decía, se supone que tengo que sonreír, se supone que tengo que celebrar, ¿y por qué no lo siento? Entonces, y creo que uno de los miedos que hay ahí detrás de el recibir el diploma es ese compromiso que te hace como que ya eres esto. Es
claro.
Decir, ya tienes que seguir por ahí.
¿Cuánto has invertido en tiempo, en dinero para estudiar esto? Bueno, ahora tienes que sacarle frutos de alguna manera, ¿no?
Exactamente. Entonces,
sí,
la verdad es muy denso. ¿Y cómo te fue a ti con el tema del dinero? ¿Cómo manejaste toda la situación económica cuando hiciste este cambio? Porque pues venías de ganar muy buen sueldo a aventurar. Entonces, ¿cómo manejaste este tema?
Bueno, qué buen punto que estás preguntando. Yo tuve mucha suerte suerte. Hoy ya sé que no es suerte, es merecimiento. En algún punto me lo creé así. Cuando hago todo este cambio, yo había ahorrado un poco de dinero y tenía un vehículo. En ese momento yo rentaba un departamento, no, ya está, era independiente, vivía, pero no tenía mi propio lugar, digamos. Entonces yo rentaba, entonces tenía que pagar una renta mínimo para seguir viviendo donde estaba viviendo. Y entonces lo que hice fue vender mi vehículo y con ese dinero ir pagando la renta y darme el tiempo para poder realmente llegar a ese, a no tener la prisa por el dinero para poder descubrirme a mí mismo. A ver, yo necesitaba un tiempo que era ilimitado, no sabía cuánto iba a ser, era un salto realmente al vacío de la mente. Yo sabía que tenía un colchón de dinero y sabía que eso me iba a alcanzar para el tiempo que sea necesario, pero nunca me tuve que achicar en mis gastos, gracias a Dios. Simplemente fue cambiar mi vehículo por una bicicleta, lo cual me hizo muy feliz, de verdad. Y en ese momento, ¿no? Realmente me di cuenta que era también parte del cambio de ir muy rápido a una vida muy acelerada y muy costosa a ir un poco más lento, bastante más lento y autosustentable. Porque dependía de mí moverme con la bicicleta, no dependía de ir combustible, bla, bla. Bueno, esto lo fui entendiendo luego, ¿no? Pero la verdad es que no tuve que achicar mis gastos, al contrario, empecé a viajar bastante, hice un par de viajes que me ayudaron mucho en, la, en, el, En el encuentro con mi verdad, me fui a varios retiros a la naturaleza, a distintos lugares, a realmente explorar y a buscarme. Y yo siento que hoy en día la naturaleza es mi gurú, siempre lo fue y lo será, y es de alguna manera quien me muestra mi propia verdad, ¿no? Mi propia naturaleza. Y allí es donde fui descubriendo estos pasos hacia donde hoy estoy. De alguna manera, la inspiración con la naturaleza me fue dando los pasos para mi camino más natural conmigo y autosustentable. Entonces, el dinero, de alguna manera, también fue muy cuestionado por mí mismo, mis creencias sobre el dinero. Porque yo tenía muchos beneficios que me decían que eran beneficios, como una obra social, que es un seguro médico muy costoso, vouchers y bonos a mitad de año y a fin de mes, a mitad de año y a fin de mes y a fin de año, como muchas ideas de beneficios que después me di cuenta que no sé cuán beneficioso era esa vida realmente, porque me di cuenta que gané muchos más beneficios al vivir como yo quiero vivir, como yo sentía vivir, que tal vez hoy le doy más, creo que es mucho más beneficioso tener mis mañanas libres para hacer mi propia práctica y entrenamiento que entregárselo a otra persona o que un bono o un seguro médico. O sea, hoy tengo la capacidad de realmente estudiar cómo se crean de alguna manera lo que hoy se llaman las enfermedades o los síntomas en el cuerpo y trabajar preventivamente para no necesitar pagar un seguro médico de esa índole. ¿Entiendes?
De acuerdo, de acuerdo.
Es todo un paradigma que cuestiona mucho lo establecido. Sí. Y es por otro lugar, es como uno hacerse responsable de la vida y no tener que pagar, un dinero específico por mes o destinar un dinero específico por mes por las dudas que algo pase.
Sí, sí, sí.
¿No? Como si Total. Viniera algo de afuera, un maleficio de afuera. En realidad es la conciencia y la responsabilidad de que la salud también está en nuestras manos. ¿Puede pasar algo inesperado, un accidente y demás? Sí, puede pasar. Bueno, si es así, qué sé yo, siempre está el seguro público y de alguna manera puede pasar. Pero también, meditando todos los días, haciendo mi práctica y tal, también ahorro que esas cosas inusitadas se eviten de pasar.
De acuerdo.
Estoy hablando en un nivel muy profundo que no sé si todos lo van a comprender, pero yo creo que es una invitación a que de alguna manera puedan caminarlo si alguno tiene ese llamado. Es algo que parece, este pibe está loco, o sea, ¿qué me está diciendo? Pero realmente tiene su coherencia. Yo no estoy hablando desde un lugar donde sé la teoría, porque de hecho mucho tiempo, estando mismo en la empresa, yo hablaba de la prosperidad y de no sé qué, como una teoría, como la espiritualidad, pero no era el cambio que yo quería ver en el mundo. Lo estaba diciendo desde sentado en el mismo lugar, en la oficina, todo tranquilo, y de alguna manera yo me desafié a mí mismo al hacer todo esto, porque estaba, me vi hablando desde un lugar de no coherencia. Y entonces, si yo no soy eso, ¿cómo puedo hablar de eso? No, tengo que serlo. Y de alguna manera, esto también me invitó a hacerlo. Y hoy, desde el lugar donde lo digo, sin tener nada seguro, porque las certezas no existen, pero sí, desde mi humilde camino, te puedo decir lo que te estoy diciendo con mucha coherencia, porque es mi vida, es como lo vivo.
Wow, qué importante. Y de hecho, sí, lo que mencionas, pienso que como que a veces para algunas personas resulta absurdo, pero es que al final sí nos han vendido mucho la idea de que pues al final todo es un sistema, ¿no? Y el sistema médico, bueno, eso sería todo un tema de mucha profundidad, pero
sí,
nos ha acostumbrado,
para otro podcast.
Sí, total, nos ha acostumbrado a eso, como a enfermarnos para luego aliviarnos y luego recurrir a medicamentos, cuando la naturaleza debería ser estar bien, o sea, el bienestar como tal, desde la medicina preventiva, desde el no estrés, desde el tener prácticas como la meditación, desde el aprender a manejar correctamente nuestro cuerpo. Entonces creo que es todo eso lo que nos está volcando a estar muy metidos en hospitales y darle tanta relevancia a tener un seguro, porque es que las posibilidades de un infarto son altas, pero son altas es porque no hemos aprendido a vivir de una manera sana. Entonces es como que no sé, hay mucho tema por hablar, la
Sí,
verdad.
muchísimo, muchísimo. Muchísimo. No quiero
Total.
abrir más porque nos vamos a ir por las ramas, pero sí.
De acuerdo, de acuerdo.
Creo que para resumirlo, es básicamente un paradigma que nos deja como víctimas o victimarios a otro paradigma que nos hace responsables. Y
De
hacerse
acuerdo.
responsable demanda de mucho coraje, porque no tenemos más nadie a quien echarle la culpa. En el del víctima y el victimario, bueno, de alguna manera siempre viene la ayuda de afuera. Vamos y buscamos un médico, vamos y buscamos un medicamento, vamos y buscamos un psicólogo, alguien que nos resuelva el hecho de estar mal. Y no nos hacemos cargo de por qué estamos mal, sino que alguien lo va a venir a reparar. En el otro paradigma en el que estamos intentando caminar es yo soy responsable de todo. Y en este lugar, bueno, a ver, ¿cuáles son mis pasos que me llevan a este lugar donde estoy aquí? Si me enfermo o no me enfermo, soy yo responsable. Entonces, a ver, ¿cuáles fueron mis emociones que no supe lidiar con, que no supe ver bien, que no supe entender? Bueno, ¿cuál es la voz interna que me dice anda para allí y yo estoy yendo para allá?
De
Y bueno,
acuerdo.
y ahí es donde surgen todos esos shocks biológicos donde el cuerpo manifiesta estas dolencias, ¿no? Si uno
Así es.
está atento, si se está escuchando, y ahí deja uno de caer en esos loops de enfermedades o de situaciones drásticas.
Así es, de acuerdo contigo. ¿Cambiarías algo de lo que te sucedió en tu historia de, pienso yo que es como una historia de renacimiento, ¿no? Pero ¿cambiarías algo como de esa historia tuya, algún punto de la historia?
No, no, nada. Todo fue muy perfecto, la verdad. Todo está en orden, todo está en su lugar. Todo me ha enseñado, mismo los considerados errores en algún momento, creo que eran necesarios para aprender, así que la verdad es que no cambiaría nada. Me hubiese gustado tal vez empezar a tocar instrumentos de más joven, tal vez yo empecé a los 19 años, 18, 19 años tocando la batería, pero me hubiese gustado, qué sé yo, desde chiquito ya tener la posibilidad de que alguien me acerque un instrumento y yo poder tocarlo, qué sé yo, o yo estar más en contacto, porque la música me ha ayudado y me sana y me es muy beneficiosa. En ese momento yo simplemente escuchaba y la recibía más del otro paradigma, como algo que venía de afuera hacia adentro y no yo expresándola. Eso me hubiese gustado, pero igual todo es perfecto, porque también a mí me tocó ser punta de flecha en mi familia en algún punto y en mi entorno a habilitar algo que no estaba habilitado en mi familia. Entonces, también yo tuve que hacerlo de esta manera porque también tuve que, de alguna manera, marcar un surco para otros también caminar.
Qué
Así
lindo
que.
eso. Wow, qué lindo y qué importante, porque creo que es como que desbloqueamos otros niveles, ¿no? A nivel también familiar, a nivel personal, pero a nivel familiar también, porque es que cuando uno opta por caminar por cierto sendero que es diferente al de todos los demás, inevitablemente vas a tener ojos que miren hacia ti, que direccionen su mirada hacia ti. Y es como, wow, pero no vayas por ahí. Pero cuando tú sigues caminando conforme a tu
Sí.
propósito, es como que, hey, sí existe otro camino, como que estás evidenciando que sí existía otro lugar por donde también se podía caminar. Entonces me parece súper lindo.
Sí, y en algún punto, cuando uno luego se reconoce a sí mismo en ese lugar y se agradece por haber tomado esa lección, el universo también lo hace y da muestras para que esas personas que te juzgaron de
Sí.
alguna manera te vean y digan, ah, ahora entiendo por qué, ¿no? Como, no sé, cuando te juzgaron de loco y después tuviste no sé, un gran aval del universo que te mostró que estabas en un lugar para ellos como visto, qué sé yo. A mí me tocó tocar los cuencos de cuarzo, que es un instrumento muy fuera de este paradigma, muy 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 novedoso en el Teatro Colón, que es un teatro de música clásica muy conocido en toda Latinoamérica y en el mundo, Y me tocó ir por primera vez a llevar ese instrumento a ese templo de la música. Y ahí mi familia, los que me habían juzgado en algún punto, entendieron todos, como que, ah, o sea, y ahí empezaron como a reconocer que yo había hecho algo por algo, ¿no? Porque ellos necesitan que alguien te reconozca de afuera para decir, wow.
De acuerdo. Sí,
¿se entiende,
sí,
no?
Sí, sí, totalmente.
Pero así todo también les enseña a esas personas. Yo no necesitaba ir a tocar ahí para reconocer mi camino. Sin embargo, el universo me llevó a ese lugar, así que
Qué
te lo
bonito.
agradezco.
Totalmente. Y muchas veces esas cosas pasan sin que uno las esté buscando, sencillamente llegan. Como que
Sí.
es, wow, increíble, qué lindo. Bueno, y tú tienes dos proyectos, ¿no? Tienes un proyecto que se llama Proyecto Vibra y el viaje de la Kundalini.
Sí, en realidad es Vibra, es un proyecto que es el que de alguna manera nació después de ese salto al vacío, cuando yo integré en algún punto ese productor musical que sí se formó en la Escuela de Música de Buenos Aires, integré el sanador, integré el músico, integré todo eso y integré el apasionado por la naturaleza y nació Vibra, que son estos viajes de sound healing, pero mucho más novedosos porque integran la tecnología y la producción musical como parte de que la naturaleza con sus sonidos, que fui grabando en un montón de lugares y sigo grabando, acompañe estos viajes sonoros. Que también toco instrumentos en esos paisajes sonoros, ¿no? Que voy creando y tocando ahí en vivo. Y de Vibra nacieron varias obras sensoperceptivas que hago en teatros. Una de ellas es El viaje de la Kundalini, que es una obra que tiene ese mismo mote de sound healing, pero también integra la música medicina y es un viaje por los siete chakras. También hay otra obra que se llama El viaje de la estrella, que es la segunda obra, que es un viaje por los cinco elementos de la madre naturaleza, que son obras de teatro digamos, presento en teatros donde la gente va a ver un espectáculo y se encuentra con que no se va a entretener, sino se va a introtener, porque los lleva hacia adentro
wow,
a meditar.
Me encanta.
Y entonces
Y
empiezan
nota.
A descubrirse a sí mismos, ¿no? Como artistas, en lugar de ir a idolatrar a alguien, a aplaudir a alguien afuera, a que se vean ellos como artistas, como que empoderarlos. Esa es un poco la idea. Bueno, están viniendo otras obras de Vibra. Después tengo otro proyecto que se llama Todos Somos Uno, que es un documental de músicas devocionales, de músicas medicina también, que estoy grabando por América y por el mundo. Un sueño que tengo de realizar, de viajar de Argentina hasta México en un motorhome grabando. Ya he ido hasta la parte más austral, hasta la Patagonia, que es la parte más abajo de Tierra del Fuego. Llegué hasta Florianópolis justo y ahí me tuve que volver a hacerle algunos cambios y unos arreglos a mi motorhome, que está en proceso y estoy tomando envión para en algún momento ir hacia México. Si llego, te pasaré a visitar
Claro
por
que
Colombia.
sí, claro que sí, bienvenidísimo acá en Colombia.
Y bueno, y ese básicamente son mis proyectos más troncales. Después tengo una productora de arte del ser que le llamo, se llama Crisol Tierra. Bueno, todo está en mi página si alguien quiere investigar un poco más. También soy terapeuta y trabajo uno a uno con diferentes terapias. Soy docente, tengo una escuela de todo este tipo de cosas, de sonoterapia.
Dios mío, cuántas cosas. Haces
sí,
muchas cosas.
Muchas cosas, soy un creativo. O sea, cuando realmente
Se
dejé
nota.
De poner mi tiempo en la Matrix, me di cuenta el poder creativo que tenemos. Es infinito. O sea, soy profesor de Kundalini Yoga, doy meditación, enseño arte en lo que es sonoterapia, enseño rebirthing, o sea, facilitadores en renacimiento. Todo eso hago, o sea, y más. Así que, o sea, dejen de invertir su tiempo en una empresa y
sí,
pónganlo a su favor porque es infinito, o sea, es infinito, pueden crear lo que quieran. Igual cada uno tiene su tiempo y es perfecto, pero bueno, las empresas por ahora las necesitamos. Así
de
que
acuerdo.
Necesitamos de gente que trabaje ahí. Pero bueno, si pueden escuchar esto y si los inspira a liberarse en algún momento, no se van a arrepentir.
De acuerdo contigo. Pablo, unas últimas preguntitas que yo usualmente les hago a mis invitados.
Sí.
La primera es, ¿cuál es tu libro o película favorita?
Uy, qué buenas preguntas. La verdad es que no tengo un libro ni una película favorita, pero sí voy a nombrar un libro y una película que a mí me abrieron muchos caminos. Un libro iniciático para mí fue Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss.
Buenísimo, me encanta.
Muy iniciático, muy desde, o sea, el primer libro que me abrió así mucho la cabeza y que me di cuenta que había otras cosas y me habilitó. Y una película que puedo recomendar, que me, a ver, que me ha abierto, son muchas, porque me encantan las películas, pero Baraka es una película que es un documental del mundo, de la cultura del mundo y del mundo como lo que es la madre tierra, con una música increíble. No hay ni un texto, no hay ni un diálogo, pero las imágenes hablan de una forma tan fuerte y tan claras que no hace falta que el diálogo es redundante. No hay información, hay solo información musical, que es increíble, y visual. Y eso, esas dos creo que son dos joyitas que puedo compartir así.
Súper.
Sí.
Genial.
Hay
Muchas vidas,
muchísimas más,
muchos
pero
maestros.
sí, Muchas
Sí.
vidas, muchos maestros es un libro hermoso.
Me gusta
Bueno,
mucho también.
El poder de la obra de Cartol también creo que es un libro
También,
de
sí.
consulta y tal, ¿no? Pero bueno, Muchas vidas, muchos maestros para mí fue importante.
Y ahora acá. Perfecto, súper.
Baraka es la película, sí.
De Maracas la película, sí. Bueno, cuéntame o cuéntanos mejor, ¿qué crees que le diría el niño que fuiste, o sea, el niño que fuiste a tus 7 años, al adulto que eres hoy? O sea, si él tuviera la oportunidad de ingresar por esa puerta y correr hacia ti, ¿qué crees que te diría?
Gracias, gracias por inspirarme.
Gracias por inspirarme. Wow. Qué bonito.
Y también le diría, cuídame más.
Okay.
Todavía me diría eso, cuídame más.
Cuídame más. Bien. O sea, que cuides más al niño que fuiste o que cuides al adulto que eres hoy.
Que cuide al niño que fui. Que cuida el niño que llevo, porque el niño que fui está acá también. O
Sí, total.
sea,
Está dentro de ti.
está acá y está conmigo. Entonces, que lo cuide más quiere decir que lo escuche más, ¿no? Que lo mime más, que le dé más rienda suelta. Porque estar en un lugar, de alguna manera, como está bien, ¿no? Pues está libertad y tal, y está buenísimo, pero también el tener un camino de esta manera, como de alguna manera uno se convierte en una especie de figura pública porque ha hecho un surco, por lo menos en mi país, me tocó ser como un precursor en todo esto. Y entonces hay muchas miradas hacia uno que en algún punto ese ego también te limita de ser ese niño que fuiste, te limita de poder ahí tener la libertad de expresión, sino es que bueno. ¿Qué van a decir de mí, ¿no? En algún punto, que está operando en algún punto también. Entonces, por eso creo que me diría eso, ¿no? También.
Okay.
Y te lo digo, me lo digo y me lo recuerdo, así que gracias por preguntármelo.
Vale, súper.
Sí.
Y por último, ¿qué frase dejarías tú si tuviéramos una pizarra grande, un tablero, donde escribir frases así como que queden marcadas para las personas que tienen miedo a escuchar ese llamado de su corazón, ese llamado de su alma? ¿Tú qué les dirías, qué les dejarías escrito allí?
Bueno, la frase que a mí me animó a hacer todo esto, que siempre la comparto y la repito en mis seminarios, en mis cursos, que es dejar de hacer por hacer para volver a ser y luego hacer desde el ser.
Wow, qué lindo. Dejar de hacer para hacer. Y luego
No, de hacer por hacer, o
ah, de
sea.
hacer por hacer,
Nosotros
ok. Sí, sí,
hacemos
sí.
porque hay que hacer, ¿no? Porque hay que hacer y hay que hacer algo. Entonces, desde ahí elegimos toda nuestra vida, generalmente trastabillando, tropezando, un poco torpes, porque hay que hacer. Entonces, ese hacer también es como una especie de anestesia para escuchar nuestro
Sí, de
ser real.
acuerdo.
Entonces, nos perdemos mucho en ese hacer por hacer. Entonces, dejar de hacer por hacer para empezar a hacer. Y ahí viene la meditación, ¿no? Como yo cuando hice ese salto empecé a meditar todos los días. Porque mi mente, si escuchaba mi mente, era, tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Entonces necesitaba escuchar a la mente y escuchar mi realidad, las dos cosas, para poder identificar qué voz era una y qué voz era otra. Y si no meditaba, no podía continuar en este camino. Entonces, dejar de hacer por hacer, para empezar a hacer, que es ahí donde viene la meditación, escuchar a tu ser, y luego hay una transformación cuando uno es, porque se despoja de todos los haceres por haceres y de todas las cosas que ya no son más. Vas a hacer y construir algo desde tu ser, hacer desde el ser.
Me encanta, buenísimo, qué chévere. Bueno, mil gracias, Pablo,
gracias
por
este
espacio tan bonito. Si quieres, cuéntanos tus redes o tu página web, cómo te pueden encontrar las personas que estén escuchando este podcast.
Sí, me pueden encontrar en Instagram como Pablo M. Robles. Pueden encontrar mi proyecto principal, que es Proyecto Vibra, en Instagram. Y luego mi página web es pablomrobles.org. Y también proyectovibra.org. Pero desde Pablo M. Robles acceden a todo. Ahí está mi música, está en mi escuela, están todas las cosas que doy y que comparto. Y bueno, acá estamos. Así llegaste también. Hasta aquí, hasta contactarme,
sí,
así que
total, total, sí, es verdad. Fue por un blog, ahorita te estaba contando al inicio que te encontré. Sí, mil gracias, Pablo, por esta conversación tan bonita. Un abrazo grande, y pues claro que sí, cuando vengas a Colombia, por supuesto que acá te esperamos.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Angélica, por este tiempo. Un placer platicar contigo.
Gracias por permitirnos una vez más entrar a tu casa a través de este podcast llamado El Closet Profesional. Y si te gustó algo de este capítulo, si resonó un poco contigo, te invito a que lo compartas con otras personas que puedan sentirse en una situación similar, para que muchos más nos demos cuenta que no estamos solos. Mi nombre es Angélica Guevara. Puedes seguirme en redes sociales como @reseteandotuvida y nos vemos en el próximo capítulo del Closet Profesional.